Hay una frase muy interesante que dice eso, dice, si la tecnología potencia el trabajo de los demás, de las personas en general, para una persona con discapacidad la tecnología termina haciendo que las cosas sean posibles.
Me apasiona la diversidad porque creo que las ideas de todos, las experiencias de todos, las diferentes experiencias son los que realmente traen un diferente impacto y resultado a todo lo que hacemos.
Es fundamental entender que migrar a la nube es un proceso continuo, no es un punto de inflexión que uno dice, bueno, a partir del lunes salimos todos en la nube, sino que es algo que se viene planificando, que se va haciendo aplicación por aplicación y que, como decíamos, en algunos casos, como fue la parte de productividad, comunicaciones y trabajo de la gente conectada a las aplicaciones corporativas, se vio muy acelerada de la noche a la mañana por el tema de la pandemia del COVID.
Bienvenidos al podcast de Microsoft Latinoamérica. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y hoy tenemos un episodio con una temática social muy vigente en la agenda actual. Vamos a hablar acerca de ciudades inteligentes. Y para hablar de este tema estará con nosotros Gaby Gallardo, Public Sector Lead en Microsoft. Gaby coordina distintas industrias dentro de lo que es gobierno para Microsoft, como educación, salud e infraestructura. Le doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio en Microsoft LATAM Podcast. Bienvenida, Gaby.
Hola, buen día. Gracias por convocarme.
No, muchas gracias a vos por estar acá con nosotros. Y para comenzar, me gustaría pedirte que definas qué es lo que hace que una ciudad sea inteligente.
Bueno, a ver, es un concepto muy amplio el tema de una ciudad inteligente. En algunos lugares lo llaman ciudades digitales, pero lo que se está tratando es de tener una única definición para saber que todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un concepto en evolución, como dije, y una ciudad inteligente la podemos definir como una ciudad que usa tecnología de la información y comunicaciones, principalmente con tres fines: la habitabilidad, la viabilidad y la sostenibilidad. Y en base a eso hay un concepto, como decía, en evolución, que tiene que ver con qué tipos de tecnologías se utilizan. Por ejemplo, me extiendo un poquito más, sensores de Internet de las Cosas, controles para ver cómo la ciudad está fluyendo en el tráfico, por ejemplo. Se instalan también robots sociales, que también tienen que ver con todo lo que mencionaste, que cubre alguna de las industrias que yo tengo, que es salud. Hay mucho de robots sociales en ese sentido. Drones.
¿Qué vendría a ser un robot social?
Un robot social es un robot que interactúa y se comunica con humanos. Se está aplicando mucho en la salud para recordarle a personas mayores el tomarse signos vitales. Y se lo llama robot social porque es autónomo. Y generalmente cuando uno interactúa con otro aparato, si tiene cara y tiene gestos, ¿sí?, una sonrisa, ojitos, es más fácil la interacción. Y por eso se llama robot social a ese tipo de interacción con ese tipo de, digamos, dispositivos, ¿no?
Perfecto. Volviendo a lo de las ciudades inteligentes, ¿qué beneficios se pueden ver o por lo menos cuáles son los que se buscan cuando se digitaliza una ciudad?
Y como mencionaba al principio, habitabilidad, viabilidad y sostenibilidad. Pero los beneficios definitivamente son para los ciudadanos. El centro son los ciudadanos. Para poder asignar y adecuar los recursos de una mejor forma, para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Las ciudades inteligentes tienen como visión final ser ciudades cognitivas. No porque conocen a los ciudadanos, no es para conocer a los ciudadanos, es para comprender a los ciudadanos. Y de esta manera poder tomar distinto tipo de decisiones al momento del diseño de estas ciudades, de ver en dónde se ponen determinados recursos, en dónde hay que mejorar determinada infraestructura. Bueno, y así. Hay impulsores para este crecimiento de las ciudades que tienen que ver con las grandes urbanizaciones, lo creciente que está la urbanización hoy. Y para eso poder gestionar mejor y eficientemente los recursos. Hay otro impulsor muy grande de las ciudades, es, como mencioné al principio, también la seguridad pública, el medio ambiente saludable, que tiene que ver con la calidad del aire, con la calidad del agua. Y un común denominador que encontramos en todos ellos es el mejor uso de la energía renovable, energía eficiente. Así como te digo esto, también hay barreras para que esto suceda, que son todos estos costos de transformar o adaptar la infraestructura existente en la infraestructura necesaria para que una ciudad inteligente funcione, ¿no?
Me encantó esto de no solo conocer, sino comprender, mejorar el diseño y poder ofrecer herramientas más sustentables y de eficiencia energética. Quería preguntarte, cuando los gobiernos empiezan a digitalizar una ciudad, suelen invertir en una combinación de soluciones inteligentes. ¿Qué ejemplos de innovaciones se pueden ver en la actualidad con buen resultado?
A ver, cuando se empieza a trabajar un plan de ciudad inteligente, no se puede hacer en one shot, de una sola vez, todo junto. Es decir, de punta a punta, el concepto, la visión. Entonces, los gobiernos lo que hacen es buscar por lo general aquellos proyectos que tienen impacto social, alto impacto social. Porque es la forma en que nosotros, los ciudadanos, la gente, empiece a comprender los beneficios de hablar de una ciudad digital o una ciudad inteligente. Siempre está esta discordia de, bueno, ¿por qué se invierte en A y no se invierte en B? Y la verdad que el concepto de ciudad inteligente cruza absolutamente todas las aristas de prioridades que los gobiernos pueden tener. Transporte, energía, agua, seguridad pública, educación y salud. Y con esa falta de comprensión que existe en la mayoría de la gente, pero porque está mal probablemente he explicado el concepto, no es porque no lo quieran entender, es que se bloquea la aceleración de esta transformación. Ejemplos de qué es lo que está funcionando muy bien, y funciona muy bien medir la calidad de aire, funciona muy bien el tema de medir el tráfico, el flujo del tránsito y ver cómo volver a diseñar o qué elementos añadir para que el tráfico funcione de otra manera. Los servicios públicos de autobuses, funciona también muy bien el tema de seguridad, de distintas formas, y hay ejemplos de distintas ciudades de cómo lo van implementando. La recolección de residuos, el saber para recolección de residuos, por ejemplo, uno de los ejemplos es la ciudad de Barcelona, en donde se instalan unos sensores en los contenedores de residuos para saber si están completamente llenos, si no están siendo utilizados, y con eso optimizar la recolección de los mismos o la reposición de los mismos. Creo que hay infinita cantidad de soluciones, y lo decía en una reunión que tuve previo a tener esta charla, ¿no? No existe la ciudad inteligente completamente desarrollada. Siempre vamos a estar en un continuo, una continua mejora, en un continuo desarrollo de cómo será la mejor ciudad inteligente.
Me encanta esto, una especie de siempre estar en beta.
Sí, sí. Y siempre pongo el ejemplo de, acuérdate que hace 20 años que venimos hablando del hogar digital, y nadie tiene un hogar full digital. Entonces, es lo mismo como para las, aplica el concepto igual como para ciudades inteligentes, ¿no? De a poco, con gran impacto y viendo de qué forma nos vamos mejorando cada día.
Perfecto. Y en esto de los desarrollos que van en continuo, quería preguntarte cuáles son las tendencias más recientes en las conversaciones que mantiene con los gobiernos.
Bueno, la primera cosa que tenemos que entender y estar de acuerdo es que el corazón de una ciudad inteligente son los datos. Entonces tiene que haber una inversión en dispositivos que puedan capturar datos y analizarlos. Siempre que digo esto me acuerdo de cuando estaba en la universidad y lo primero que te dicen es cuál es la diferencia entre datos e información, ¿no? Y la información son los datos tratados y organizados y después alguien los va a interpretar. Entonces, empezar por eso, ponernos de acuerdo que hay que capturar datos. Una vez que esos datos están capturados, ver de qué forma son analizados y permitir de esta forma crear nuevos procedimientos para manejar este conocimiento, que no se tenía y se tiene a partir de esa captura de datos. Y sobre eso, trabajar sobre todo lo que son los servicios urbanos. Ahora, cuando capturás esos datos que son masivos, utilizás distintas tecnologías. Y no voy a hablar de tecnología, pero para dar tres ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial, el blockchain y el big data. Y todo eso se aplica a lo que mencioné al comienzo también, que tiene que ver con estos servicios que los gobiernos, a los que los gobiernos les prestan atención. Transporte, energía, agua, seguridad, educación, salud. Y con ello el motivo final es buscar estas ciudades prósperas y sostenibles.
Perfecto. Con respecto a esto y lo que hablábamos antes, las ciudades inteligentes, además de fomentar el desarrollo económico, como me decías recién, pueden también abocar por la sustentabilidad del medio ambiente. Y con relación a lo que hablábamos antes, ¿qué métricas pueden ayudar a que las ciudades inteligentes sean también las más verdes?
A ver, déjame darte algunos datos antes de ir a métrica, ¿no? Hay unos informes que son públicos de Naciones Unidas, un poco para entender la magnitud de este tema, que no es solo ver una ciudad en donde haya más carteles luminosos mostrándonos la calidad del aire, sino que lo más importante para mí es entender que el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, 55%, más de la mitad del mundo. Y se estima que para el 2050 va a haber 70% de la población mundial en áreas urbanas. Son 2.500 millones más de personas que las que hoy existen en esas ciudades. Los centros urbanos, las ciudades, ocupan aproximadamente el 3% de la tierra del planeta Tierra. Es decir, no de la Tierra contando el agua, sino de la Tierra del planeta Tierra. Consumen el 80% de energía, tienen emisiones de carbono por aproximadamente el 80% también del total de lo que se emite en el planeta, pero también son el 80% del PBI mundial. Entonces, acomodar a los ciudadanos en estas ciudades es un tema clave. Y la innovación de los métodos para resolver esto de la superpoblación también se vuelve un tema clave. ¿Qué métricas se toman? Y se toman métricas de feedback de la sociedad, de nuevo, de las emisiones de gases y efectos invernaderos, de la economía, de cómo está la economía, de la gobernanza, del tipo de infraestructura urbana que existe. Se mide el impacto del tráfico, se mide, bueno, la emisión que comenté hace un ratito, ¿no?, de carbono. Y la energía debiera empezar a ser renovable, ¿sí? Energía que si no lo hacemos de otra forma, bueno, ya estamos viendo algunos impactos en el mundo al respecto, ¿no? Entonces, las métricas pueden ser muchas y van a depender del proyecto que se implemente para avanzar en ese camino de ciudad digital, que, como te vuelvo a decir, tiene un principio y un fin en continua evolución.
Excelente. Entonces, Gaby, para cerrar, hay un tema transversal a todas las ciudades y podría ser un punto de contacto entre distintas urbanizaciones en todo el mundo. ¿Cómo son las nuevas identidades digitales y qué podemos esperar de ellas en el futuro?
Y de las identidades digitales, primero tenemos que saber que funcionan porque existe privacidad en los datos que guardan estas identidades digitales. Lo que podemos predecir es que para el futuro, bueno, para el presente, en realidad no tanto para el futuro, hoy con un teléfono inteligente en algunos países ya somos identificados, y no por el número de teléfono, sino por una aplicación que tiene datos nuestros en ese teléfono. Por una licencia de conducir que también tiene datos verificables a través de una aplicación. Lo que podemos esperar es que cada vez sea menos requerible el papel para poder decir quién soy o una foto, un documento con una foto para decir quién soy, sino que esté verificado de nuevo por una aplicación. Esto acelera trámites, acelera todo y nos da más tiempo a nosotros para vivir la vida de otra manera. Hay algunos proyectos de ciudades digitales muy grandes. Yo mencioné hace un ratito Barcelona, te menciono el de Chicago, en donde hay grandes escalas de datos y en algún momento esos proyectos fueron demorados, como mencioné, también por un tema de privacidad. En lo que es la identidad digital, el tema de privacidad tiene que ser algo que los gobiernos aseguren, que nosotros como empresa de tecnología también lo tenemos como prioridad, y el acceso a los datos y al cómo se comparten esos datos que también esté certificado y asegurado por las entidades que están haciendo estas identificaciones digitales, ¿no? Es lo mismo que cuando tenés una tarjeta de crédito y hay muchas en toda América Latina que no necesitan que presentes físicamente la tarjeta, sino que puedes utilizar las aplicaciones del teléfono para pagar. Eso tiene por detrás una identificación digital.
Identificación digital cuidando la privacidad. Qué importante, ¿no? Sin privacidad no nos interesa la identificación, ¿no? Que hasta quizá le tenemos un poco miedo. Gaby, ¿te queda algún último concepto que quieras reforzar? ¿Algo para dejar a la audiencia? ¿Un mensaje final? ¿El mensaje desde Microsoft, quizá?
Bueno, dale, te cuento. Primero que en nuestros países en nuestros países en América Latina hay planes nacionales, hay planes por municipios, por ciudades, para avanzar en el concepto de ciudades inteligentes. Quiero reforzar que las ciudades inteligentes ponen primero a las personas en el mundo urbano. Es el 360 es la persona. Y que en Microsoft aspiramos a que la prosperidad ambiental, económica y social para los gobiernos y las sociedades en que servimos juntos. Nuestra misión es empoderar a cada agencia gubernamental y a cada persona en el planeta para lograr más. Imaginamos un mundo saludable, sostenible y seguro, en el que los servicios sean inclusivos, accesibles, personalizados y se integren a la perfección en la vida cotidiana. Para esto, sin duda, necesitamos ciudades inteligentes, si no, no se van a poder hacer realidad.
Espectacular, Gaby. Clarísimo este mensaje de los individuos y los ciudadanos en el centro de las ideas que guían hacia las ciudades más inteligentes. Entendimos que fue muy importante contar con los datos para hacer estos primeros avances, que mantenemos esta idea de constante evolución hacia ciudades más digitales. No es como que llegamos y que tenemos una ciudad digital certificada, sino que está en constante evolución, también con la idea de que sean más sustentables. Muchísimas gracias por participar, Gaby. De verdad, fue muy interesante.
Gracias a vos, Olivia. Gracias a todos por escuchar.
Pueden unirse a la conversación en las redes sociales con el hashtag Microsoft Podcast. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Microsoft Latam Podcast.